El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 10 de abril de 2024 y si me escucho medio enfermo, es que me siento medio mal. Me está dando la primera monga, yo creo que me ha dado como en 3 años. Así que les pido disculpas por la carraspera y si me da algún mal de todo durante el programa. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, en facebook.com/radioislatv y también en nuestro canal de Roku Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Otro mal día para el suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón, en su caso criminal. Jennifer González la emprende y sube el tono de los ataques contra el gobernador. Asegura, buscaron sacarla de la carrera a fuerza de billetes. El aborto se consolida como protagonista, tema principal en la elección presidencial de los Estados Unidos. Y regresa la buena amiga Laura Cantero del grupo Guayacán para conversar de la nueva edición de la competencia empresarial Enterprise Puerto Rico. Pero bueno, antes de ir a los temas, les recordamos que participen en nuestra encuesta de la semana en radioisla.tv. ¿Piensa que el aumento salarial del salario mínimo se quedará en 10.50 o aumentará más que eso? Vote ahora mismo en radioisla.tv y los resultados los compartiremos en la última edición de la semana, el viernes, aquí en ¿Qué es la que hay? Y una buena noticia, después de 3 días sin clases, todo apunta a que se resolvieron los problemas eléctricos en el recinto de Río Piedras de la UPR y que el viernes reanudarán las clases presenciales en el recinto. Ha sido interesante, mi esposa está ahora mismo haciendo una maestría en la UPI y ella, sus clases no se han afectado, pero es porque son todas remotas. Así que no sé también cuánto la experiencia de la pandemia y de dar clases por Teams, que es el sistema que utiliza la UPR, quizás ha preparado a los profesores y a las profesoras y al personal de la universidad a seguir haciendo este tema. Si se hubiera ido la luz cuando yo estudié en la UPI para allá, la primera década de este siglo, probablemente no hubiéramos cogido ninguna clase. Así que, pero qué bueno que ya se resolvió el problema y que las clases regresan el viernes. Y pasando al tema más importante, noche de pelas, anoche de catimbas, de salsas en el baloncesto superior nacional. Comenzando con los Leones de Ponce, que han tenido un arranque malísimo, 2 derrotas, 0 victorias, pero el de ayer fue particularmente doloroso porque Ponce cayó 99-64 cuando visitaron a los Piratas de Quebradilla en el Coliseo Raymond Dalmau. Y tengo que decir que nada le salió bien a los Leones de Ponce. Fue un partido que Quebradilla ganó desde el primer silbato y nunca dio marcha atrás. Si no me equivoco, el primer cuarto lo ganaron 28-10. Y por ahí siguieron. Y la realidad es que Ponce lució muy, muy mal. Por otro lado, los Santeros de Aguada fueron a bailar a casa del trompo y se robaron una victoria en la Arkelio Torres en San Germán. Difícil ganar allí como visitante. Y los Santeros de Aguada derrotaron a los Atléticos 84-75. Ese partido fue más cerrado, pero lo cierto es que también Aguada pudo dominar toda la mayoría de la acción y se merecía esa victoria. En el calendario de hoy del BCN hay 3 partidos. Los Osos de Manatí reciben a sus vecinos, los Capitanes de Arecibo. Juego importante, los Osos juegan para 2 y 1 y los Capitanes también para 2 y 1. No, 2 y 0, discúlpenme. Mientras mis Cangrejeros reciben a los Vaqueros de Bayamón en Roberto Clemente, también juego importante. Santurce está 2 y 1, Bayamón está 1 y 2. Importante para Bayamón tratar de sacar esa victoria. Y para Santurce, si logran derrotar a los Vaqueros, pues creo que ya hay que entrar a los Cangrejeros en la discusión de si están entre los mejores equipos de la liga ahora mismo en lo que va de temporada. Y los Criollos de Caguas reciben a los Campeones Gigantes de Carolina. También importante, los Gigantes tuvieron una derrota aparatosa el lunes en Guaynabo. Y Caguas está jugando inspirado, está jugando en casa. Si los Criollos derrotan hoy a Carolina, después de derrotar el domingo a Bayamón, pues hay que contar con los criollos. Yo voy a estar en la Roger Mendoza en Caguas, sí. No voy a estar en Santurce, me toca trabajar el juego de los criollos. Así que le di mis taquillas, mis abonos de hoy para el Roberto Clemente a mi papá y a uno de mis hermanos que irán allí a defender a la Grey Cangrejera y yo estaré aquí corriendo las redes sociales y trabajando con el tema que estamos haciendo para los criollos de Caguas. Y bueno, ya, vamos con los temas. Otro mal día para el suspendido alcalde de Ponce en su caso criminal. Les confieso que esta mañana, que me levanté bastante enfermo, me tomé la mañana para descansar y no leí ningún periódico ni estuve muy pendiente a nada. Hasta que me escribió mi buen amigo y colega, mi socio en el podcast Puestos para el Problema, Jonathan Lebrón, y me dijo, mira, hoy es la vista, hoy continúa la vista preliminar contra Luis Irizarry Pavón. Y yo, ¡a rayo! Así que me conecté a la transmisión de YouTube del Poder Judicial a eso de las 10:30 y pues pude seguir casi toda la vista. Pero quiero, a modo de resumen, porque si yo estoy medio perdido, estoy seguro que ustedes también, explicar dónde está este proceso hoy y qué es lo que se llevó a cabo hoy en el Tribunal de Ponce. Recuerden que el alcalde Irizarry Pavón tiene varios procesos en los tribunales. Tiene una demanda que el Partido Popular le presentó para sacarlo de la papeleta por incumplir con el acuerdo que le había firmado con el secretario general del partido. Ese caso ya se vio su vista y estamos esperando por una decisión del juez Anthony Cueva. Eso se vio en San Juan. Eso corre paralelo, eso es completamente diferente al proceso criminal que se lleva contra el alcalde, que lo lleva a la oficina del fiscal especial independiente y que está en la segunda etapa del proceso criminal. Recuerden que en Puerto Rico el proceso criminal en los delitos graves tiene tres etapas. La primera, la famosa regla 6, donde un juez encuentra si hay causa o no para arresto. Ahí es que se necesita la famosa cintila de evidencia, ¿no? Decirle al tienes que probarle al juez o a la jueza que ve la regla 6 que el gobierno tiene un pedacito, un poquitito de evidencia que pudiera demostrar que el acusado cometió el delito. Ya en este caso la regla 6 fue en noviembre. Ahora estamos en la vista preliminar, que es la etapa intermedia. En la vista preliminar, la fiscalía tiene que probarle a un juez diferente al que vio la regla 6, que tiene en la preponderancia de la prueba suficiente evidencia para probar, más allá de dudas razonables, de que el acusado es culpable de los delitos que se le imputan. Preponderancia de la evidencia lo que significa es que hay un 50+1 de probabilidad, según la prueba que aquilata el juez, de que el acusado cometió los delitos, más allá de dudas razonables. Y luego la tercera etapa, que entonces es el juicio, que es ante un jurado o es ante un juez, lo que decía el acusado, que ahí sí se tiene que probar, más allá de dudas razonables, que el acusado cometió los delitos que le imputa. Así que estamos en la etapa intermedia, en la vista preliminar. Estamos en el tercer día de esta vista con el segundo testigo. Esta vista comenzó en marzo, hubo dos días de testimonio. Primero testificó Luis Rafael Báez, mejor conocido como Oso, que fue el director de campaña del alcalde y fue también su chief of staff, el jefe del gobierno municipal los primeros 3 meses. Luego comenzó a testificar el testigo estrella Oscar Nazario, que fue el director de operaciones de campo en la campaña y el primer director de obras públicas municipal en la administración de Irizarry Pavón. Y es este señor Oscar Nazario, según los testimonios, quien comenzó a pagar el préstamo por el que se le acusa al alcalde y es el testigo estrella porque el gobierno le ofreció inmunidad para a cambio de su testimonio. Oscar Nazario había completado la primera parte del testimonio en marzo y la defensa había levantado unas mociones de desestimación que luego se presentaron por escrito porque ellos, según su teoría, el testimonio de Oscar exoneraba al alcalde. Eso paralizó el proceso y el juez señaló la vista que vimos hoy pues para abril. En el interín, el juez que ve el caso desestimó la moción de desestimación, valga la redundancia, no le compró la teoría legal a los abogados de defensa y hoy continuó el testimonio de Oscar Nazario. Fue la defensa la que hizo el contrainterrogatorio y que aunque son muy buenos abogados, no creo que la defensa haya podido minar la credibilidad y lo que dijo Oscar Nazario. Leo del resumen que publica el periódico El Nuevo Día hoy. Dos exdirectores, digo, elnuevodía.com en su versión online, porque esto pasó hoy, no está obviamente en el periódico impreso. Dos exdirectores de dependencias municipales de Ponce aseguraron esta mañana en la vista preliminar del suspendido alcalde de ese municipio haberse sentido timados y presionados a pagarle la deuda de cerca de $50,000 al ejecutivo municipal. Tenía temor, recordó Oscar Nazario, exchofer y miembro del equipo de campaña política de Irizarry Pavón, durante la vista que se celebró en la sala 405 del Tribunal de Ponce ante el juez Daniel López González. ¿Por qué usted tenía temor? ¿A qué obedecía el temor? Cuestionó la fiscal especial Iliana Agudo Calderón. Mi jefe directo me da una instrucción que tengo que pagar ese préstamo. Aunque no había memos, como dice la defensa en el expediente, en todas las reuniones con el alcalde, el tema era el préstamo, respondió el también exdirector de Infraestructura, Ambiente y Transportación del Ayuntamiento. Eso fue en el recontra, porque luego de que la defensa contrainterrogara al testigo, pues el fiscal tiene otro turno al bate de un poco aclarar el récord, y entonces pues el fiscal entró en esos temas. La defensa de Irizarry Pavón lo que buscó es un poco minar la credibilidad de Oscar Nazario, diciendo que él comenzó a pagar el préstamo en abril del 2021. Él lo pagó por varios meses junto a otros jefes de dependencia municipal, y en algún momento de septiembre o octubre él le devuelve la libreta de pagos al alcalde, deja de hacer pagos al alcalde a pagos del préstamo, pero a él no lo despiden en ningún momento. Y la defensa buscó decir: usted subió en las redes sociales fotos con el alcalde después de eso, ¿cómo dice que se tenía temor, etcétera, etcétera? Pero honestamente yo no creo que haya sido demasiado exitoso esa línea de ataque. Luego de que terminó Oscar Nazario, sentaron al segundo testigo del día de hoy, Jorge Luis Mercado Santiago. Jorge Luis Mercado era el jefe de la Oficina de Manejos de Emergencia Municipal, y él fue la segunda persona que comenzó a pagar ese préstamo luego de que Oscar Nazario, director de Transportación y Obras Públicas Municipal, le pidiera ayuda a pagar el préstamo. Sigo leyendo de El Nuevo Día. A tenor con lo testificado por Nazario, Jorge Luis Mercado Santiago, exdirector de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, recalcó haber sentido miedo de perder su empleo si no accedía a pagar. Escuchaba ya con los comentarios y la situación de que me iban a despedir de la posición. Esos eran los constantes comentarios de los directores y ayudantes, indicó Mercado Santiago. Los hechos se remontan a abril de 2021, cuando Irizarry Pavón supuestamente le entregó a Nazario la libreta del préstamo con el fin de que hiciera el acercamiento a los directores para los pagos correspondientes. Nos encontramos, fuimos a almorzar. De acuerdo con lo que testificó Mercado Santiago, Nazario primero recurrió a él para que le pagara la deuda al alcalde. El primer pago ascendía a los 900 y fue costeado del bolsillo de Mercado Santiago en efectivo. Nos encontramos, fuimos a almorzar juntos en una cafetería, y ahí Nazario indicó que había un préstamo que se había hecho durante la campaña y le habían indicado que tenía que pagar y que este servidor se tiene que mojar. Esa fue la frase: se tiene que mojar. Mi respuesta fue: pues vamos a meterle mano, vamos a pagar el préstamo, relató Mercado Santiago. Al explicar su decisión, Mercado Santiago primero indicó que lo hizo porque al jefe de campaña, Luis Rafael Báez Rodríguez, Uoso, como se le conoce cariñosamente, lo habían sacado de su puesto. Sin embargo, la defensa objetó y Mercado Santiago reformuló la respuesta, aclarando que Báez Rodríguez renunció en marzo de 2021. Sin embargo, continuó señalando que sentía presión por cumplir con el pago por la cercanía que compartía con Báez Rodríguez. Y me parece que este testigo fue un testigo de corroboración de todo lo que ya había testificado Oscar Nazario en la primera parte de la vista y en la primera parte del día de hoy. Y me parece que fue un testigo con mucha credibilidad. En la transmisión de los tribunales nosotros no vemos al testigo, solamente lo escuchamos. No se ve, la cámara no transmite directo su cara, así que no puedo juzgar cómo se veía su body language, solamente escuchamos su voz. Pero a mí me pareció un testigo muy seguro de sí mismo, muy tranquilo, que nunca perdió la chaveta, a pesar de que los abogados de defensa trataron de sacarlo de quicio. Y en general se confirma todo lo que hemos venido hablando en este programa, lo que hemos venido hablando en el podcast Puestos para el Problema, de que este caso es un caso muy serio, que la evidencia es contundente y que el alcalde de Ponce está en un lío legal severo. Luego de que terminan estos dos testimonios de estos dos exdirectores, la fiscalía sienta a una oficial del Banco Popular de Puerto Rico que testifica bajo lo que en las reglas de evidencia de Puerto Rico se conoce como un custodio de récords. O sea, esta es una persona que tiene conocimiento personal sobre la forma y manera en que una institución, en este caso el Banco Popular, archiva, mantiene, custodia sus récords. La testigo, que les pido disculpas porque no recuerdo su nombre, tiene un nombre bastante raro, no tiene conocimiento personal. Ella no fue la oficial que dio el préstamo, ella no conoce al alcalde, ella no sabe cuáles fueron los pormenores, pero ella maneja todos los temas dentro del Banco Popular que tiene que ver con este tipo de préstamos personales, y la fiscalía pues la trajo para que ella autenticara documentos relacionados al préstamo, sobre todo los pagos. Y me parece que la fiscal fue bastante efectiva en su directo, estableciendo varias cosas. Primero, que el alcalde fue quien pidió el préstamo, que incluso el alcalde en la solicitud de préstamo, y yo no sé si está pidiendo un préstamo personal, pero cuando uno solicita un préstamo personal, pues uno le tiene que decir al banco o a la institución para qué lo va a usar. El alcalde puso mejoras para el hogar. Así que ya hay un poquito, la defensa está impugnando la credibilidad del alcalde, diciendo, pues el alcalde hasta le mintió al Banco Popular porque no se usó para mejoras para el hogar. Segundo, la defensa va, la fiscalía va fecha por fecha de los pagos del préstamo. Y le decía, testigo, dígame cómo se pagó este préstamo en abril del 2021, que es el primer mes donde ya el alcalde supuestamente le entregó la libreta a sus empleados. Y en abril del 2021 se pagó en la sucursal de Ponce Plaza, o sea, allí frente a la alcaldía, hay una sucursal, usted sabe la alcaldía de Ponce a la derecha, en la sucursal del Banco Popular. Allí se pagó cash. Y volvió y le dice, testigo, y el otro pago, el de julio, le daba los números, etcétera. ¿Cómo se pagó ese? Pues se pagó cash. Y volví ahí, testigo, y el otro adelante. Y por ahí seguía, y por ahí seguía. Y esencialmente, después de que nos llevó hasta octubre del 2021, que todos los pagos se hicieron cash, la fiscal entonces fue y dijo, ahora quiero que regrese. ¿Y cómo se pagó en noviembre del 2020, que es el primer mes que el alcalde pide un préstamo? Se pagó con un cheque del alcalde. También algunas veces se pagó con cheques de la campaña del alcalde. Y de hecho, después de ganar las elecciones, el alcalde hizo un pago de $5,000 con cheques de su corporación. Así que creo que es bastante obvio por dónde va la fiscalía tratando de establecer su teoría. Esencialmente, dejando claro que antes de que el alcalde supuestamente le entregara la libreta a sus empleados para pagar, él estaba haciendo los pagos mediante cheque. Y luego de que él crea este esquema ilegal, supuestamente, los pagos se empezaron a hacer en efectivo. De nuevo, en esta etapa de los procedimientos, la fiscalía lo único que tiene que probar es, por preponderancia de la prueba, 50-1 de probabilidad de que el alcalde cometió los delitos por los cuales se le acusa. Y a mí me parece, sin temor a equivocarme, que aquí va a haber una causa en la vista preliminar contra el alcalde. Pudiera venir mañana mismo, pudiera que el juez se reserve el fallo y lo haga por escrito más adelante, pero yo no veo forma y manera en que el alcalde no vaya a enfrentar juicio por los casos de nuevo. Si hay alguien que ha criticado a la Oficina del Fiscal Especial Independiente, soy yo. Si hay alguien que ha venido día tras día, mes tras mes, a este programa de radio a decir que hay que acabar con esa oficina, que hay que romperla, que hay que hacer otro mecanismo para luchar contra la corrupción, soy yo. Pero eso no quiere decir que esto no sea un caso sólido. Esto es un caso bien sólido. Aquí la evidencia es contundente. Aquí el alcalde, y pues yo también le puedo adelantar el contexto de conocer al alcalde, haber trabajado allí. El alcalde está metido en un lío severo. Y cada día que pasa, cada momento que pasa, cada minuto que pasa en esa sala del tribunal de Ponce, se mete en un lío aún mayor y nos demuestra su gigantesco nivel de arrogancia y de egocentrismo, que todavía insiste en mantener una candidatura que ya es inviable y que solamente le está haciendo daño al Partido Popular en Ponce y en todo Puerto Rico. Y hablando de candidaturas, esta no la tenía en el bingo. Jennifer González volvió a hacer una conferencia de prensa en su comité de campaña hoy, y a nadie le importó el tema de la conferencia de prensa porque volvió a abrir fuego contra el gobernador Pedro Pierluisi y sus allegados, y hoy añadió una nueva línea de ataque que no habíamos escuchado antes. Leo del NuevoDía.com: a 2 meses de las primarias, la comisionada residente en Washington, Jennifer González Colón, reveló que recibió acercamientos del equipo de campaña del gobernador Pedro Pierluisi para que se quitara de la contienda primarista por la candidatura a la gobernación. En una conferencia de prensa celebrada en su comité de campaña en Atorrey, González Colón indicó que incluso le ofrecieron pagarle su campaña a la comisaría residente para que desistiera de su intención. Así que algunas campañas creen que pueden trabajar las cosas, dijo. A preguntas de periodistas, González Colón no reveló los nombres de las personas que le hicieron acercamientos, pero en una entrevista radial en la colega WKQ580 precisó que el cuñado y director de finanzas de la campaña de Pierluisi, Andrés Guillemar, envió muchos emisarios. Las personas que lo hicieron saben quiénes son. El tiempo me dará la razón. Las personas que saben que lo hicieron, lo saben y están conscientes de eso, afirmó, al señalar que muchas de esas personas entienden que esa es la manera en la que pueden controlar lo que ocurre. Mis valores no se venden ni mis principios. Quizás eso le funcionaba con otros candidatos. Quizás eso le funcionaba con candidatos a los que ofrecieron pagarles campaña o que cambiaran su postura. Pero conmigo no. Y es el pueblo que va a decidir eso, enfatizó. La comisionada, cuestionada por El Nuevo Día sobre si los acercamientos se le hicieron cuando se rumoraba que iba a retar al gobernador o luego de que oficializó su candidatura, la comisionada residente respondió, hay de todo, pero vuelvo y digo, agua pasada no mueve molino. Yo estoy aquí, yo acepté el reto, yo radiqué una candidatura y va a ser el pueblo nuevo progresista el próximo 2 de junio quien va a decidir quién debe ser el gobernador de Puerto Rico y yo estoy bien tranquila. Yo lo veo en la calle, yo lo recibo en la gente, así que no me preocupa. Esa decisión sobre el futuro de mi candidatura no la va a tomar quien tenga el dinero, sino quien tenga los votos, mencionó González Colón, quien dijo a preguntas de este medio que los acercamientos recibidos provinieron de gente que no me quería. Varias reacciones. La primera. La comisionada residente aquí está detallando la comisión de un delito. Hago la pregunta para que usted se la haga también de forma retórica. No tengo la contestación. Pero técnicamente eso pudiera ser extorsión, chantaje. Además, si la persona que supuestamente le dijo que le va a pagar la campaña lo está haciendo porque iba a recoger donativos ilegales para entonces pagarle la campaña a la comisionada. Segundo, esto me recuerda a uno de los primeros tiros que se dieron en esta campaña. Yo creo que fue en noviembre del año pasado, quizás octubre. No, más, fue antes. El año pasado. Ustedes recuerdan que Jennifer González dijo que las agencias del gobierno central estaban persiguiendo a los empleados que favorecían su campaña, los estaban cambiando de puestos, bajándolos de salarios, transfiriéndolos. Y todo eso provocó una gran reacción en los medios, incluso hasta una investigación legislativa que citaron a Jennifer González al Capitolio, allí el representante Héctor Ferrer. Y en ese testimonio, la comisionada residente nunca quiso dar nombres o decir específicamente dónde es que se estaba persiguiendo, presionando, cuestionando a los empleados que la favorecían. Y lo que le tengo que decir a Jennifer González, si usted va a hacer estas denuncias, pues diga el pecado, pero diga también el santo. Denos la información completa. Tome las acciones pertinentes ante las agencias de justicia que tienen que investigar este tipo de cosas. Porque a mí no me sorprendería que alguien se haya acercado a Jennifer González y decirle, mira, no te tires, vamos a cuadrar esto. Vamos a cuadrarlo. No me extrañaría que eso pase. Pero lo que sí me extraña es que ella no se atreve a decir quién fue. Y me parece que ante la opinión pública un poco, y ha sido la reacción que he visto en algunos de los chats que estoy con distintas personalidades que pues comentamos la política, que un poco es un signo de desesperación de una campaña que Pisi no arranca y que ante el fracaso de ganarse el favor del pro no progresista, pues simplemente tiene que tirar barrecampo contra el gobernador, su cuñado, sus recaudadores. Y yo no sé cuánto le funciona esto dentro del PNP. Si ella fuera una candidata de la oposición del Partido Popular Democrático, pues yo puedo entender perfectamente. Pero dentro del PNP, yo no sé si esto es efectivo. O sea, simplemente se ve como un lloriparima de Jennifer González que hace las denuncias, pero no se atreve a decirnos quién fue o quiénes los que se le acercaron para que se quitara a cambio de dinero. Al igual que nunca se atrevió a decirnos dónde, a quiénes y en qué agencia del gobierno estaban persiguiendo a los que la favorecen a ella. Quedan 60 y pico de días para la primaria. Esto apenas comienza y sí, se va a poner mucho, mucho peor. Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos un poco de las elecciones, pero las de Estados Unidos y lo que está pasando en esa campaña. No se vaya nada, que la calle continúa.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos. Y bueno, si está sintonizando ahora y me escucha así medio fañoso, medio tupido, es que estoy un poco enfermo, así que le pido disculpas. por la carraspera. Hasta ahora no me ha dado un mal de tos, pero bueno, en cualquier momento puede suceder. Hablemos un poquito de Estados Unidos. Hace tiempo que no traemos temas de la campaña presidencial entre Biden y Trump. Ha habido en las últimas, yo diría, últimos meses, esencialmente desde el mensaje de Estado de la Nación para acá, ha habido cierto momentum de parte de la campaña del presidente Biden. Las encuestas se han ido cerrando y los índices de encuestas también tienen la carrera esencialmente empatada entre el presidente Biden y el expresidente Donald Trump. A eso se le suman distintos indicios de que quizás la campaña de Biden le quedan unos días buenos por delante, como por ejemplo pues que siguen saliendo los números de empleo que los discutimos ayer, siguen saliendo también números de inflación bastante buenos, siguen cancelando la deuda a la deuda de préstamo estudiantil a ciertos estudiantes. Así que hay cierto grado de optimismo o señales que pudieran darle optimismo a la campaña del presidente Biden y a la reelección también, que ha levantado, tiene hoy, a finales de marzo, la campaña de Biden tiene $100 millones más en cash que la campaña de Donald Trump, literal 195 a 95 millones, así cerraron los comités de campaña en marzo. Y pero me parece que el mayor indicio de optimismo o de potencial para que la campaña del presidente pues salga victoriosa es que el tema del aborto semana tras semana sigue ganando aún más prominencia y más importancia entre los medios, entre las noticias y obviamente entre los electores y las electoras, y hago énfasis en las electoras. Y es que luego de la decisión de Dobbs del 2022, que eliminó la decisión de Roe versus Wade y permitió que los estados criminalizaran el aborto o lo prohibieran según sus legislaturas estatales, el tema de los derechos reproductivos de la mujer ha sido uno de los principales, quizás el principal factor para motivar a los demócratas a salir a votar. De hecho, son muchas las personas y muchos los analistas y muchos los estudiosos de ciencia política que atribuyen que los demócratas tuvieron un mejor rendimiento en las elecciones de medio término de 2022, en gran medida por la decisión de eliminar Roe versus Wade, que sacó a votar a sus electores predominantes, sobre todo mujeres educadas y electores que viven en suburbios, educados, etcétera, etcétera. En el 2023 ocurrió lo mismo en distintas elecciones especiales, y también se han ganado referéndums para proteger el aborto en las constituciones estatales en estados tan conservadores como Kansas o como Ohio, donde los electores han salido en masa a apoyar que se protejan los derechos reproductivos de las mujeres. Ante todo este asunto, desde que comenzó la primaria republicana, que realmente ya terminó, todos los ojos han estado sobre Donald Trump para conocer cuál va a ser, si alguna, su posición sobre el tema. Los grupos más conservadores republicanos, los grupos fundamentalistas religiosos, que forman la base probablemente más importante del Partido Republicano del 2024 y de la campaña de Donald Trump sobre todo, han estado impulsando, luego de que se quitó Roe versus Wade, que el Congreso apruebe una prohibición federal al aborto. Esa prohibición tiene varias versiones. La versión más popular, la que más adeptos tienes, una versión del senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, que es uno de los aliados más cercanos al presidente Donald Trump, al expresidente Donald Trump, que prohibiría los abortos, que se realicen abortos en los Estados Unidos luego de las 15 semanas de gestación, y también le daría a los estados la potestad de legislar restricciones aún más fuertes que esas 15 semanas. Esencialmente lo que buscaría es crear una base de 15 semanas y permitir los estados más conservadores que quieran, pues que puedan prohibirlo antes, 6 semanas como Florida, 12 semanas como otros estados, etcétera, etcétera. Trump fue muy cuidadoso durante toda la campaña contra Nikki Haley, contra Ron DeSantis. Ron DeSantis trató de meter este tema cuando todavía era candidato contra Trump. Él trató de buscar la prohibición que aprobó su legislatura de que se prohíbe el aborto en Florida luego de las 6 semanas. Trató de que ese tema pues fuera un tema ganador para él en su primaria republicana. No lo logró. Y Trump, pues siendo Trump, que de teflón nada se le pega, pues pudo esquivar, bailar sobre este tema y ganar la primaria sin tener que expresarse. Pero ya el tiempo se le acabó. Y ayer en su red social Truth Social, pues Trump un poco dejó claro que Estoy leyendo de NPR. La postura del expresidente Donald Trump sobre el aborto parece estar evolucionando. Ayer se negó a respaldar una prohibición del aborto en todo el país y dijo que las políticas abortistas deberían dejarse en manos de los estados. Esto fue lo que dijo en un video que subió en su plataforma Truth Social. Mi opinión es que ahora que tenemos el aborto donde todo el mundo lo quería, desde un punto de vista legal, los estados determinarán por votación o legislación o quizás ambas cosas. Y lo que decidan debe ser la ley del país. En este caso, la ley del estado. También, a preguntas de los medios hoy, cuando se estaba montando en su avión presidencial, en su avión de campaña para hacer, para viajar a otro estado a hacer campaña, atendió a los medios, leo de CNN. Donald Trump dijo el miércoles que no firmaría una prohibición nacional del aborto si es elegido presidente, revirtiendo una promesa que el expresidente hizo como candidato en 2016 y mantuvo durante su primer mandato en la Casa Blanca. Su último giro sobre el aborto es una posición notable para un candidato presidencial republicano e ilustra el deseo de Trump de hacer desaparecer uno de sus mayores riesgos políticos. Sigue a una larga declaración publicada el lunes en la que Trump expresó que los estados y los votantes deberían decidir cómo y cuándo restringir el aborto, pero no dejó claro hasta qué punto llevaría ese enfoque. En su comparecencia en la pista de aterrizaje de Atlanta, Trump dio una respuesta más definitiva. Preguntado sobre si firmaría una prohibición nacional del aborto si se aprobara en el Congreso, Trump negó con la cabeza. No, no la firmaría, preguntó el periodista. No, volvió a decir Donald Trump. Varios asuntos. Ya hay bastantes reportajes de cómo esta expresión de Donald Trump ha caído como un balde de agua fría en los sectores más conservadores del Partido Republicano, la organización más importante y más prominente en contra de los derechos reproductivos de la mujer. Mandó unas declaraciones bastante fuertes que estaban desilusionados con Donald Trump, etcétera, etcétera. Su ex vicepresidente Mike Pence, que ya ha dicho que no lo va a apoyar para la elección, también dijo que esto era como un puño en el estómago de parte de Donald Trump a sus seguidores más fieles, porque él, desde que ganó la nominación en el 2016 y luego se convirtió en presidente, había estado diciendo que iba a lograr una prohibición federal al aborto. Y por otro lado, pero digo, un poco el cálculo. Yo presumo, y dentro de lo racional que puede ser Donald Trump, yo no le atribuyo mucha racionalidad y mucha estrategia a su campaña, pero dentro de la estrategia y la racionalidad de Donald Trump, yo presumo que ellos están asumiendo el riesgo calculado de que sus seguidores más fervientes, los más conservadores, no van a cambiar su voto. Ellos no van a votar por Joe Biden porque Donald Trump se haya opuesto federal al aborto, ¿verdad? Yo no creo que eso vaya a ocurrir, pero si pudiera afectar el entusiasmo que tienen esos grupos para salir a votar por Donald Trump. Y el entusiasmo no solo afecta en los votos en las urnas, sino que afecta el recaudo de dinero, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, también me parece un poco wishy-washy las expresiones de Trump y le abre una puerta grande a la campaña de los demócratas y al presidente Joe Biden, que ayer la Casa Blanca hizo expresiones luego del anuncio de Donald Trump diciendo de ahora en adelante Donald Trump va a ser el dueño de todas y cada una de las iniciativas que ocurran a nivel estatal para restringir el aborto y los derechos reproductivos de la mujer. Y en efecto, como si estuviera escrito de un guión, el día después, lunes, Donald Trump hace sus declaraciones. Ayer martes, el Tribunal Supremo del estado de Arizona, que es un estado swing, que es un estado importante, estado que Joe Biden le ganó por un pequeño margen a Donald Trump y con ese estado consiguió los 270 votos presidenciales. Pues el Tribunal Supremo de Arizona estableció que una prohibición, una ley del siglo XIX que prohíbe el aborto en casi todas sus modalidades en el estado de Arizona era válida y estaba en vigor. O sea que ayer martes ya estaba en la mente de los electores de Arizona el tema del aborto y ahora está con mayor prominencia porque el Tribunal Supremo de Arizona dijo que en Arizona el aborto está prohibido en el 99% de sus modalidades, excepto ciertas excepciones de una ley del. Lo mismo ocurrió en Florida cuando la semana pasada el Tribunal Supremo de Florida permitió que una enmienda a la Constitución vaya a referéndum en noviembre para que los floridianos, los residentes de Florida, decidan si se va a proteger el aborto en la Constitución estatal. Así que me parece que aunque Trump esté buscando forma y manera de huir, de escaparse, de seguir bailando y de sobrevivir como ha sido toda su carrera política sobre este tema, creo bastante obvio, bastante certero que este tema no se le va a escapar. y que los demócratas le van a dar por la cabeza con el asunto y buscarán repetir la coalición que los llevó al triunfo en el 2020, en gran medida, sí, sí, hablando de los logros de Joe Biden, pero aún más hablando del peligro que representa Donald Trump para todas las mujeres y todos los que creemos en los derechos de las mujeres en los Estados Unidos. Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos con nuestra buena amiga Laura Cantero del Grupo Boyacán sobre la apertura de la competencia empresarial Enterprise Puerto Rico para el 2024 y vamos a compartir también con un empresario que se graduó del programa para que nos cuente qué aprendió y si valió la pena participar en ese programa de Grupo Boyacán. No se vaya nadie, que es la que hay continua.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y en este último segmento me place darle la bienvenida una vez más a la amiga de este programa y mi amiga Laura Cantero del Grupo Boyacán. ¿Qué es la que hay, Laura?
Hola Luis, encantada de estar con ustedes hoy nuevamente para contarles de las cosas buenas que están pasando en Enterprise y en Boyacán.
Bueno, de eso es lo que vamos a hablar, de Enterprise, que es el programa, yo creo que líder, ¿no? El programa principal de lo que es Grupo Boyacán, pero para los y las que no sepan, explícanos rapidito, ¿qué es Enterprise Puerto Rico y en qué consiste, para qué compiten los y las empresarias que participan?
Pues mira, nos encanta contarle a los radioescuchas y a los que nos siguen también por los canales sociales, porque siempre venimos a pedir ayuda para Boyacán y para nuestros empresarios y recibimos muchas preguntas de cómo pueden participar. Así que, como bien dices, Enterprise es de los programas más conocidos de Boyacán, en parte porque es el más antiguo. El año que viene celebramos 20 años de Enterprise, que esencialmente es un programa para empresas en etapa temprana. O sea, son empresas que ya tienen que estar vendiendo, empresas en todas las industrias que están buscando crecer sus pequeñas empresas. Así que llevamos, como te decía, 19 años trabajando con empresas en esta etapa y Enterprise tiene algo particular, no solamente por haber sido el primer programa en Puerto Rico en ofrecer apoyo para lo que hoy en día conocemos como startups, sino que también, además del currículo educativo que te ofrece, te da la oportunidad de ganar capital semilla. ¿Qué es eso? Pues los primeros chavitos, muchas de estas personas que han pasado por Enterprise a través de los años, pues se han tenido que endeudar, le han pedido chavitos prestados a toda su familia, y los chavitos que se ganan en Enterprise son como esos primeros chavitos externos que le permiten realmente implementar los planes de crecimiento de sus empresas.
Y te pregunto, entiendo que la convocatoria está abierta ahora mismo, ¿hasta cuándo dura?
Sí, la convocatoria está abierta ahora mismo y solo queda una semana para solicitar, por eso es que queríamos la oportunidad de hablar contigo. Hay que correr, pero les da tiempo. Una semana hasta el 17 de abril está abierta la convocatoria y Caterina Sánchez de nuestro equipo acaba de poner el link en el chat de Facebook para aquellos que nos están sintonizando por ahí. Si no, lo Fantástico. Pueden encontrar en todos nuestros canales de redes sociales y también en el website. Entren a la solicitud y mírenla. No se asusten. Es larguita, pero es larguita a propósito porque Enterprise ofrece la oportunidad única de competir por ese capital semilla y además de los premios que otorga Boyacán, hay una gran variedad de auspiciadores corporativos que auspician premios en diferentes categorías. Así que, pues, por ejemplo, hay un premio de innovación y tecnología, hay un premio de agronegocio y comida, tenemos premios nuevos este año como un premio auspiciado por Mitsubishi y un premio nuevo auspiciado por B. Fernández. Así que, además de la oportunidad de aprender y competir para ganar, pues hay una red súper, súper amplia de auspiciadores que ayudan a los empresarios en ese proceso de crecer sus empresas.
Y hablando de eso, tenemos uno de los empresarios que es egresado del programa, que ya pasó por Enterprise. Le damos la bienvenida a Enio Suaznávar de Cuela Café. Bienvenido, Enio. ¿Y qué es la que hay?
Hola, hola. Gracias, Luis. Hola, Laura. Gusto escucharlo aquí vía teléfono.
Bueno, y el gusto es nuestro. Yo conozco bastante de Cuela Café. Tengo unos cuantos adictos al café que viven fuera de Puerto Rico que utilizan el servicio. Pero háblanos un poquito cómo Enterprise ayudó. ¿Cómo fue parte del proceso de Cuela, de su viaje empresarial?
Claro, pues mira, ayudó un montón. Y también antes de lo que es Enterprise, siempre me gusta mencionar que también pues yo participé del programa iCorps de Grupo Boyacán, donde pasamos por un proceso de Customer Discovery para poder validar nuestra idea. Yo siempre digo que ese es de los procesos más importantes porque es algo que continuamente hacemos, Customer Discovery, para saber cómo estamos resolviendo el problema de nuestros clientes para, ¿verdad?, para continuar con nuestra misión. Y ya luego cuando entramos a Enterprise fue algo súper valioso porque pues ya teníamos una estructura de negocio en donde empezaron a entrar estas tomas de decisiones, ¿verdad?, un poco más complicadas, y el hecho de haber estado...
A rayos, creo que tuvimos un problema. Vamos a tratar de reconectar. Se nos cayó Laura, me está escribiendo aquí el control, y también perdimos a Enio. Vamos a tratar de reconectar a Enio. Llama a Enio, control. Llama a Enio, porque nos dejó con la palabra en la hoja. Y está de lo más interesante. Si quieren conocer un poquito de Cuela, escuela.coffee es un servicio de café por correo, sobre todo pensando en la diáspora que no tiene acceso, ¿verdad?, al café puertorriqueño de alta calidad como lo tenemos nosotros aquí. Así que los invito, vamos a ver si podemos hacer la conexión. Usted me dirá, señor control, cuando los tengamos en línea. Enio, ¿está por ahí?
Laura, pero Enio, creo que lo están consiguiendo todavía.
Okay. Bueno, Laura, háblame un poquito, ¿cómo fue? ¿Te recuerdas del caso de Cuela? ¿Cómo tuviste esa transformación de esa empresa?
Claro que sí. O sea, yo creo que el proceso que empezó a explicar Enio es importante, el tema de las etapas, ¿no? O sea, por eso Guayacán organiza sus programas por etapas, y ese primer programa que él mencionó es el programa de iCorp, que es distinto a Enterprise, porque ese es para la gente que solo tiene una idea, no necesariamente un negocio que está andando. Como bien mencionaban, pues Cuela empezó con ese proceso de establecer un negocio donde pudieran hacer llegar el café de Puerto Rico a cualquier punto en el mundo, o sea, con un servicio de entrega por correo de café de fincas que muchos de nosotros aquí en Puerto Rico ni conocíamos, café de bien alta calidad para puertorriqueños en la diáspora y otras personas que quisieran tener pues ese acceso. Inclusive dentro de Puerto Rico empezaron y fuera, pero para las personas como yo que nos encanta el café, pues un servicio de suscripción donde tú tenías la oportunidad de probar diferentes cafés. Todo ese proceso lo llevó a establecer el local que tienen hoy en día frente al Centro de Bellas Artes de Guaynabo, que es un lugar físico, o sea, un coffee shop, donde se puede conseguir todo este café de diferentes fincas y haciendas de todo Puerto Rico. Pero si no hubieran pasado por ese proceso, pues no hubieran podido validar el potencial que tiene ese lugar físico que ellos en principio no tenían. Y ese es solo pues uno de las vertientes o de los planes que se plantearon durante la competencia.
Bueno, ya tenemos de nuevo a Enio, de Enocio Suaznavar de Cuela Café. Enio, me he quedado sin tiempo, pero rapidito. A otros empresarios y empresarias que nos estén escuchando, ¿recomiendas los programas iCorp y Enterprise, que es el que estamos hablando de Guayacán?
Sí, 100%, 100%. Y nosotros acá los muchachos, tanto Gustavo como Carlito, nos llevamos todo lo aprendido de Enterprise, literal, por toda la vida, ¿verdad? Como nosotros como empresarios, el Customer Discovery, literal, lo hacemos cada 6 meses. Y esto es gracias a Grupo Boyacán y Enterprise. Así que algo que siempre nos ayuda para, primero, revisitar nuestra misión y nuestra propuesta de valor para continuar mejorándola y así poder continuar con nuestro propósito y con, ¿verdad?, con el alcance que tenemos en nuestro mercado. Así que definitivamente los mentores que tiene Grupo Boyacán nos ayuda muchísimo y nos ha ayudado muchísimo y va a ayudar a un montón de emprendedores más aquí de Puerto Rico a poder, ¿verdad?, continuar con una misión que tienen con sus proyectos.
Mira, Genio, me acaba de escribir mi esposa que nosotros te hemos comprado de escuela, que le hicimos un regalo de Navidad a mi hermano que vive en Connecticut a través de tu plataforma. Así que soy cliente tuyo también. Así que ya
brutal. Lo sabes. Muchas gracias, de verdad que sí.
Gracias a ti. Si quieren participar en la competencia empresarial Enterprise, ahora mismo tienen hasta la semana que viene, vayan a guayacán.org y llenen esa solicitud y sean parte del programa empresarial de más antigüedad y más éxito en Puerto Rico. Gracias, Laura. Gracias, Enio. Y gracias a todas y todas por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Hailey López Pelén. Bueno, hasta mañana. Iba a decir buen fin de semana. Hasta mañana. Bye.
Radio Isla 1320, síguenos en Facebook y completa tu newsfeed. Ve la programación en vivo y comenta y discute sobre los temas del día a día. Radio Isla 1320 en Facebook. Síguenos ya.